to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Rick Ratia. Aitor, ¿qué manera? ¿Cómo estás, Aitor?
Muy bien, bueno.
Bien, ¿no? Con
todo
ganas,
bien.
Con ganas, sí,
eso
estupendo.
Es.
Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien.
Enseguida saludamos a Ángel Toña y vamos a saludar también a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, jornada en la que hablaremos, lógicamente, de política y en la que entraremos en algunos detalles. Sí, es lo que hay. ¿Qué tal, Ángel?
Bien. Muy bien.
Bien. Mira, acabo de hacer una entrevista a Ollana Etxebarrieta, que es la portavoz en campaña de Euskal Herria Bildu. Claro, le he preguntado por un asunto que surgió en el día de ayer, que yo he de decir que por el interlocutor me sorprendió, porque no suele ser habitual, supongo que igual es porque está de salida ya, pero el portavoz de... Pero Josor Koreka, consejero de seguridad, ayer, pues no sé, hizo un poco la canción del aldeano, ¿no? Tiró la piedra y luego escondió la mano, o sea, sí. No dijo exactamente quién. Pero yo creo que hubiese sido mucho mejor haber concretado y punto, ya está, es una opinión, ¿no?
Sí.
Pero bueno, insinuó que había alguien detrás y que alguno podía estar interesado en utilizar dos caras, etcétera. Es decir, como insinuando que Euskal Herria Bildu estaba detrás de muchos de estos jóvenes que están montando algaradas día sí día también y con enfrentamientos con la Ertzaintza, ¿no?
Yo desde el respeto que le tengo como compañero que he sido de Erkoreka, la verdad es que las declaraciones que ayer vi, supongo que fueron casi todas, porque a veces ves cortes y no te haces a toda la situación, pero no, me decepcionaron, me disgustaron. Yo creo que llegaban a polarizar a una sociedad vasca en este sentido, en campaña preelectoral y... Bueno, pues o yo vivo en la inopia, o no vivo en este país, o aquello obedecía pues, algo de lo que tú has podido decir, ¿no? Yo lo dije hace 6 meses y lo digo ahora, yo votaré a Bildu. Por lo tanto, es verdad que también lo que digo puede estar interpretado en esa clave. Yo no tengo ningún inconveniente en que la gente me interprete como quiera interpretarme, ¿no? Pero nunca apoyaría a una organización, a un partido político que orquestase actos de violencia en una campaña de esta naturaleza. Nunca. O sea, lo diría así de claro. Yo creo que algún día Bildu, algún día, yo no creo que va a ser en estas elecciones, pero gobernará este país y tendrá, por lo tanto, responsabilidades y competencias sobre la Ertzaintza y seguramente tendrá que hacer frente a disturbios y tendrá que actuar e intentar sofocarlos, pues, a ver, tratará de hacerlo, supongo que de una manera diferente, pero no de una manera muy diferente. No conozco ninguna policía en ningún país democrático occidental que no tenga problemas de esta naturaleza con las personas que provocan disturbios. Yo creo que los disturbios que se provocan en los partidos de fútbol, y lo vimos ayer con el Saint Germain, bueno, a mí no me gusta el fútbol, como algunos bien sabéis, pero o los que se provocan en Herri Norte, que están más en contra de Sortu que a favor, porque les parece que se ha ablandado, no tienen nada que ver con ninguna orquestación de campaña política. También creo que si Erkoreka... Algún dato tiene, porque es el consejero de Interior, y tendrá. Si piensa que en algunos de los actos han identificado a alguien miembro de la izquierda abertzale, bueno, pues lo debería decir no sé si en el juzgado, pero públicamente. Pero también me pregunto, ¿qué es hoy ser miembro de una de la izquierda abertzale en general o de una organización política? ¿Y qué va y qué trecho va desde incluso desde esa identificación a que un grupo político haya podido orquestar voluntariamente y, por lo tanto, con tácticas y estrategias determinadas, que estos altercados ocurran? A mí me parece que ahí hay un trecho excesivamente largo que, si fuese cierto, digo que sería el primero en decir que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que antes todo era ETA y hoy todo no puede ser Bildu. No podemos entrar en las campañas de polarización que entra el PP con los bilduetarras y con el Partido Socialista y con todos los que no son de su cuerda, ¿no? No sé si obedece a un acto de precampaña, yo lo dejo así, pero sigo confiando en Erkoreka y en muchos consejeros, porque creo que la confianza no está reñida con la discrepancia, pero me pareció que lo de ayer fue un acto de campaña.
Unai, Aitor, ¿cómo lo veis?
No, pues quizá sí que es verdad que sorprende, ¿no?, que sea el Partido Nacionalista Vasco el que comience, ¿no?, con ese discurso polarizador al que hacías alusión, Ángel, cuando, por ejemplo, partidos como Bildu sí que han rebajado muchísimo el discurso en algunos temas como el de la independencia o el de una política económica más socialista o de esos tintes, ¿no? Sí que es verdad que sorprende. Pero más allá de lo que se refería Erkoreka, ¿no? Que eso competirá. Si hay algún acto violento punible, ¿no? O si se ha identificado a personas concretas con nombres y apellidos, da igual de qué partido político sean o a qué organización pertenezcan, eso al final nos da lo mismo, ¿no? Porque al final los hechos punibles se tienen que imputar a personas con nombres y apellidos, a personas individuales, ¿no? Y de eso se tendrán que encargar no las instituciones políticas ni el gobierno vasco, sino el poder judicial, ¿no? Que para eso está y para eso tiene sus funciones. De todas formas, en relación con este tema, sí que me parecería relevante comentar que quizás la labor del consejero de Interior, en este caso de Erkoreka, ¿no? Creo que debería ir más, ¿no?, por gestionar la propia Ertzaintza, ¿no? Porque ya vemos todos los conflictos que están surgiendo en la propia Ertzaintza, ¿no? Entonces, yo creo que sería más constructivo, quizás, tratar de mejorar una policía, ¿no?, que vemos como en estos últimos años y en los próximos años va a haber un gran cambio, ¿no? Van a entrar nuevos, están entrando ya nuevas generaciones. Toda aquella gente que entró en los 80... pues está jubilando y están entrando nuevas generaciones, y quizá nos tendríamos que preguntar si en estos 40 años la Ertzaintza ha mejorado o si, por el contrario, tiene que seguir mejorando. Es decir, si quizás la labor de la Consejería de Interior debe de ser, más que hacer discursos de este tipo, ¿no?, dotar a la Ertzaintza de los instrumentos materiales y también humanos, ¿no?, con formación de los propios Ertzaintzas, para combatir este tipo de actos violentos que, como vemos, se siguen repitiendo, no han desaparecido, por ejemplo, en el mundo del fútbol, y que cada vez, pues, o de vez en cuando, ¿no?, se vuelven a repetir. Y quizás lo más relevante aquí sería eso, ¿no?, que la Consejería de Interior se ocupe precisamente de dotar a la Ertzaintza de recursos materiales y humanos, ¿no?, lo bastante suficientes y buenos, vamos a decir, para que pueda combatir este tipo de actuaciones, sean de un tipo o de otro, que al final eso nos da lo mismo. Y luego, por otro lado, también sí que quizás nos debería de preocupar la falta de respeto hacia la autoridad, ¿no? Esa falta de visión de autoridad que parecen tener algunas nuevas generaciones, ¿no? Lo vemos muchas veces en vídeos que nos pasan por ahí, por WhatsApp, ¿no?, de cómo se agrede a policías en actuaciones, ¿no?, por parte de gente que se ve que no tiene ningún tipo de respeto hacia la autoridad, ¿no? Parece que la Ertzaintza a día de hoy no impone ningún tipo de respeto ni de autoridad en muchos de nuestros jóvenes. Y eso quizás sí que nos debería de preocupar muchísimo de cara al futuro.
Aitor.
Bueno, yo no he leído en detalle las declaraciones, pero bueno, yo desde luego creo que hay una serie de coincidencias o cómo llamarlas. Es verdad que han coincidido dos partidos de fútbol importantes, bueno, por lo menos para los que somos aficionados al fútbol, Ángel. Y en estos partidos, y depende de quiénes sean los contrarios, en este caso pues tienen también unas aficiones peculiares, tanto el Atlético de Madrid como el PSG, el Paris Saint-Germain. Y luego, por otro lado, pues aquí también tenemos una serie de personas que no sé si llamarlos, no sé cómo calificarlos, violentos, poco, inadaptados. Sí.
Yo diría que energúmenos.
Energúmenos o no sé.
Los que hacen ese tipo de algaradas.
No, esos son vándalos.
O se puede subir más el tono todavía.
Son delincuentes o lo que quieras denominarlos.
Eso es. Sí. Claro, venimos de una historia de hace años en el que había otro tipo de esos altercados que estaban vinculados con temas políticos. Con todo este mare magnum, y yo desde luego lo que has comentado yo, y sigo diciendo, no he leído las declaraciones en detalle, pero que si hay sospechas, no hay sospechas, no sé qué. Yo no sé, yo respeto las declaraciones de Ercoreca, que hemos comentado que es un hombre mesurado, además, en todas las declaraciones que hace. Y a partir de ahí, pues es que no sabría valorarlo si está pensando en una cosa, si está pensando en otra. Yo luego lo que tengo claro es que son cosas que no pueden suceder. O sea, que estamos en un país, en un entorno en el que no debería haber esos problemas de vandalismo, pero que, por supuesto, unido a una falta de respeto, además, a la autoridad o al que tiene que poner orden. Y no sé dónde lleva esto. Ya la siguiente valoración de si eso tiene que ver o no tiene que ver, etcétera, de ahí lo desconozco.
Yo creo la sorpresa está muchas veces en eso, en la indefinición, ¿no? Porque lo mejor es dejar las cosas claras y ya está. Uh-huh. Si uno considera que, mira, es que esto pertenece a esto, si tienes pruebas, pues lo dices y se acabó. Uh-huh. Insinuarlo es un poco así. Yo comprendo que muchos de estos jóvenes se asocian a una ideología de la izquierda abertzale, etcétera, por...
Pero a la izquierda de la izquierda abertzale.
Pero que digo que se asocian en el imaginario, se asocian a la izquierda abertzale porque es tradicional y sabemos que hemos tenido de esos grupos, hemos tenido muchas veces, ¿no? Pero claro, yo hablaría de grupos organizados. En actuaciones contra la Ertzaintza y demás, eso ya son...
Que quieren provocar
palabras mayores porque
en la opinión pública una sensación de desazón, de inseguridad, para culpar de alguna manera a las instituciones actuales y para provocar, digamos, un... vamos, me parece que para llegar a esa situación a mes y medio de las elecciones no debe. No tenía yo más remedio más que acordarme del... Había visto repetido otra vez aquellas declaraciones del 11M, de la mañana del 11M, de los atentados de Madrid, de la CEBES negando hasta las... Sí. 8 de la tarde, que cualquier vinculación con el yihadismo y que había sido ETA, y cuando todas las evidencias desde las 11 de la mañana apuntaban a que había, digamos, otros más que indicios, pues ayer es verdad que empecé a decir, no puede ser que, y lo digo así, que mi compañero Ercoreca pueda meterse en esto. Digo, algo sabe que no quiere decir, pero hombre, o lo dices o te callas, pero insinuarlo de una manera en la que estás implicando a tu adversario político número uno en estas elecciones, que es Bildu, no.
Bueno, decía algún oyente, dice, esos del fútbol los metía yo en una plaza de toros, y a la Ertzaintza también, decía un oyente. La Ertzaintza, que lleva 10 años con el síndrome Cavacas, dice un oyente, y no se atreve a actuar como podría. No se siente apoyada por el sistema. Bueno, eso también podríamos ahí reflexionar en torno a ese asunto, ¿eh? Sí, podríamos reflexionarlo. ¿Tenemos que dotar con más medios a la Ertzaintza o tenemos que cambiar las leyes y para ciertos delitos, por ejemplo, dice otro oyente? Otros hace referencia, dice, estoy con Ercoreca, que pertenecen a un grupo y no es casualidad. Van uniformados, dice. Sí, bueno, pero van uniformados. Es que este tipo de grupos radicales van uniformados. Claro, el otro día veíamos en el palco de San Mamés a los que venían de Madrid.
Que sí.
Oye, hombre, venían todos uniformados. Eran, sí. Uf, estaban todos cortados por un patrón. Bueno, Aquí nos conocemos todos, estos agitadores lo que no son es de la Falange, dice un oyente. Por eso digo yo que en el imaginario y en la ideología general pues pueden estar ahí circunscritos. Luego ya veremos si eso, claro,
no, está organizado. Muchos grupos de ese estilo también son de extrema derecha, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí no tenemos esa extrema derecha. También es verdad, ¿eh? En Euskadi
no
hemos tenido sociológicamente ese tipo de fenómenos. En otros lugares eran de extrema derecha, aquí eran este tipo, no, ese tipo de grupos.
Muchas veces incluso vemos cómo se...
Sí.
De todas las casas, al final, a Río Revuelto se terminan sumando a ese tipo de actos, ¿no?
¿Cómo es la pescadilla que se muerde la cola? Puede ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos enseguida.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño, ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com. La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía te invita a disfrutar de la semana del Outlet Kalean. Del 4 al 9 de marzo, descuentos increíbles en Munguía. No os lo podéis perder. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Erdu Munguire.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Unsuk Chin, Prokofiev y Mendelssohn. La violinista Esther Yu, la directora Yue Bao y la compositora Unsuk Chin. El talento de tres mujeres protagonizan el programa de esta semana. Este jueves y viernes, la música, femenino singular, en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Néstor Basterrechea, sortzaile polifazetikoa, euskal mitologiari forma emateko gai izan zena, eta baita besaulki ergonomiko bati ere. Bere jaiotzaren mendeurrenean, Arte Ederren Bilboko Museoak 150 pieza baino gehiago bildu ditu diseinuari eta arkitekturari buruzko bere lehen monografikoan. Babeslea Petronor.
Radio Popular, Herri Irratia. La radio sin cadenas.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, sí, eso es uno de los temas que lógicamente aparecerán en campaña, ¿eh? Yo me temo yo que esa campaña que se ve, que se anuncia que se puede embarrar por asuntos como este.
Sí.
Ya veremos, a ver, esperemos que no, porque creo que hay temas de solvencia interesante.
No creo que le interese a ninguno de los dos.
Yo creo que no. Yo creo
sacar
que no.
Este asunto más en campaña. Creo que es mejor aparcar estas cuestiones y las de la seguridad y la policía y la Ertzaintza, desde luego no meterlos en campaña. O sea, creo que es un asunto enormemente delicado como para que en campaña... esto es lo mismo que lo de defensa y tal. Son cosas que pertenecen a otro ámbito de debate institucional, ¿no? Si uno ve lo que pasa con la policía en Francia y con qué contundencia actúan, y nadie puede negar que es un país democrático, bueno, por poner...
¿no? Y al final lo que hemos comentado antes, ¿no? Que si es el caso, ¿no? De que tú tienes identificados a determinados grupos, ya sean de A, de B, de C, que están organizados para este tipo de actividades violentas o de armarla cada fin de semana o cada vez que haya partido de fútbol o cada vez que haya una manifestación, que luego también la líen, ¿no? Al final, tú eres el responsable de poner los medios humanos y materiales para que eso no suceda. O sea, eso no puede suceder cada vez que haya un partido un domingo o un sábado a la noche. Tú eres el responsable de poner los medios para que eso no suceda y detener a esos grupos, y lo dicho, ya sean de A, de B, de C, es que me da lo mismo, porque muchas veces cuando se habla de bandas de también latinas o de este tipo de bandas no organizadas, pues, tú eres el responsable al final como consejero de Interior de poner los medios para que ese tipo de grupos no actúen en cada fin de semana de forma impune. Eso es lo que nos debería de ocupar, al menos, creo yo, y no eso, al final, lanzar mensajes en medios que al final solo sirven para generar revuelo, ¿no? No sé, y en la pre-campaña en la que ya estamos sumidos, ¿no? Creo yo, vamos.
Pues bueno, yo quiero pensar que no será tan sencillo. No sé si leísteis ayer una noticia que creo recordar que era una persona que le habían detenido, no sé si 8 veces desde octubre, por estar continuamente robando móviles y creo que con violencia en la calle. Claro, supongo que esa persona le cogen, sale. Entonces, ¿qué instrumentos hay o qué herramientas hay para garantizar que esas personas...
Que eso es más que... Pues, eso es judicial.
No, pero dice, bueno, judicial, sí, pero al final supongo que afecta a la policía diciendo, oye, ya estamos hartos de detener a gente que luego está en la calle. Ojo, que estoy diciendo que será aplicar la ley, que no entro en eso. Lo otro, pues entiendo que debería ser también, si es así, debería ser relativamente sencillo. Sabes quiénes son y dices, joder, les monitorizas un poquito y a la mínima, ¡pum! Pues será complicado, no lo sé.
Pero no lo sé porque...
Hemos visto cómo, precisamente, no el otro día con el partido con el Atlético Madrid de Copa y ayer con el del PSG en Donosti, no, como la Ertzaintza tenía perfectamente identificados, o la Policía Nacional en su caso, ¿no?, a determinados grupos ultras, y se les cogía en el mismo autobús y no se les dejaba ni aparecer por aquí. Entonces, ese tipo de grupos entiendo que tienen que estar perfectamente identificados por parte de la policía y de las... Uh-huh. De la Consejería de Interior, desde luego.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno, también tenemos otros asuntos de por medio. Es que me cuesta mucho hablar de corrupción, mascarillas, eso, porque ya... No, de verdad, es muy difícil seguir las noticias de todo esto. Y no me refiero a que haya muchos datos y sea abrumadores, no, es que hay una confusión enorme entre lo que es legal, no es legal, deja de ser legal, entre lo que es colateral, porque claro... Yo leo titulares que digo, bueno, pues bien, ¿y esto es delito? ¿Esto tiene algo que...? Esto no, es simplemente enfangar y meter nombres. Eso sí que es embarrar un poco toda la campaña, ¿no?
Sí. Bueno,
y eso en Madrid embarra...
La política en Madrid está...
Lo de Madrid es una cosa desquiciada.
Está desquiciada. ¿Eh?
Sí.
Y además yo responsabilizo directamente al Partido Popular, directamente, porque creo que Partido Socialista y los demás pues se defienden como pueden, ¿eh? Todos los demás, pero responsabilizo de una manera muy clara, ¿no? Todos tienen cosas que en su casa que se hacen mal y la diferencia creo que es clara, que cuando uno descubre que están mal hechas, pues hay que denunciarlas y excluirlas de la casa y decirles tú no estás en el sitio que te corresponde y fuera. Pero es que el Partido Popular se va a hablar con Armengol, ayer con, al final van con, al, contra Sánchez a costa de lo que sea. Y a mí me da la impresión de que Feijóo ya ha perdido aquella imagen que teníamos de líder de la comunidad autónoma, sosegado, tranquilo, que lo hacía bien y tal, que iba a Madrid a centrar al partido. A fuerza de las circunstancias, no sé si como consecuencia de que no ha sido presidente de gobierno, pero lo ha polarizado de una manera radical y no se atreve a parar a Ayuso, que es su representante por la derecha más clara. Y bueno, tiene ahí un grupo de víboras dentro que efectivamente es mejor pasar, yo por lo menos paso de todo lo que nos dicen porque me da asco.
Yo creo que es lo de siempre. Bueno, este caso, que como dices, Koldo, tiene que ser bastante complejo y está bastante enfangado por muchos sitios, pero coño, hay que dejar actuar a la justicia también. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando llega un partido, dice, para los míos, presunción de inocencia. Para los otros de enfrente, en cuanto haya algo, no, ya son culpables. No, vamos a ver, yo creo que deben estar todos metidos bajo el mismo criterio, ¿no? Y que hubiera una especie de, ya sé que es muy difícil, de código ético entre los partidos, de decir, vamos a respetar, por ejemplo, la labor judicial y que trabajen ellos. Y hasta que no llegue un momento en el que pase la línea roja, vamos a dejarles trabajar. Pero es que a mí lo que me cabrea es el distinto trato que cuando son de los tuyos y cuando son de los otros. O sea, los tuyos, por ser de los tuyos, son menos chorizos que los otros por ser del otro partido. Pues no, para mí son todos iguales. Y sobre todo que yo sigo diciendo que hay que dejar trabajar a la justicia y cuando haya indicios, cuando haya tal, pero para todos. Pero claro, eso choca con verbalizar todo este tipo de cosas que quedan muy bien en este tumulto, de dialéctica.
Pero hacen muchísimo daño.
Muchísimo.
A la
no, muchísimo, porque al final lo que generan es que la gente tenga una desconfianza total, total, total en todo el mundo. En todo el mundo dentro de la política. Ya me da igual que sea en la política municipal, en la política autonómica, en la política estatal, etcétera. Ya nadie se cree nada, porque como todos son unos sinvergüenzas, yo creo que extender eso también es un flaco favor a las personas que están en el mundo de la política. Sí, sí.
No habrá en este momento favor, nadie cercano al PP que no piense que Sánchez ya sabía absolutamente todo esto y que, por lo tanto, también estaba implicado. Esto es lo que nos han venido a decir, ¿no?
Sí. Ahora nos sacan, ¿no? Que si no sé quién le me había mandado cartas o no sé qué, he escuchado por ahí también, advirtiendo, no sé qué. Esto ya al final parece el sálvame, ¿no? La política se ha convertido en un sálvame, en una tertulia de bar, ¿no? En el que pues ya todo da lo mismo, se puede decir todo, no sé. Parece más eso, un cotilleo que política. Y resulta, como tú decías, Aitor, ¿no? Curioso cómo otros grupos políticos también se han visto involucrados precisamente por este tema de las mascarillas y han salido de rositas y no ha pasado absolutamente nada. Ni en el tema judicial, creo, finalmente, ¿no? Pero es que ni en el tema
político,
efectivamente. Y ahora piden responsabilidades a otros grupos, ¿no? Quizás eso sí que parece del todo curioso.
Pues sí, ahí cada cual no está mirándose a la casa.
Yo lo que veo, creo ver, y no veré todo seguramente, es que cuando el PSOE ha visto el caso de corrupción o de responsabilidad política clara, ahora, por ejemplo, del secretario de Estado, bueno, de Ábalos, en primer lugar, le pidió que dejase el escaño. No lo hizo y se pasó al grupo mixto, pero bueno, el partido ya actuó. El Partido Socialista actuó con esa responsabilidad, exigiendo esa responsabilidad política. Y que conste que yo, cuando le vi a Ábalos, me convenció. Otra cosa es que la responsabilidad política, y otra cosa es primero lo que digan después de la investigación, y otra cosa diferente es que por responsabilidad política, aunque tú seas inocente, tengas que dejar el escaño, ¿vale? Que es lo que le ha pedido el Partido Socialista. Pero cuando ha visto el secretario de Estado de Óscar Puente, de que bueno, esas conversaciones que se han filtrado, que aparecen ahí en los medios de comunicación, le ha dicho tú a la calle inmediatamente.
A ver, yo creo que la actuación que está haciendo el Partido Socialista, incluso creo que va más allá de lo que se le puede pedir, porque yo os digo en serio, o sea, yo pedirle el escaño a un diputado cuando ni siquiera tú estás imputado, ni te han abierto una causa, ni te investigan, es un paso muy grande, ¿eh? Ojito, porque claro, es que cualquier insinuación te puede llevar por delante. sí. Por poner un ejemplo, yo creo que ha ido más lejos incluso. ¿Por qué? Pues porque ha visto las orejas al lobo y sabe que si no le va a caer la que está cayendo. El Partido Popular, a ver, al Partido Popular no le preocupa en estos momentos llegar al fondo de la corrupción. Al Partido Popular lo único que le preocupa es que no gobierna. Y va a utilizar todas las armas posibles, cercanas, lo que sea, para seguir provocando el desgaste absoluto y que al final esto llegue a un ambiente tan... Pero hay un elemento y un factor que no controlan, ¿eh? Quiere crear un ambiente tal como que la petición de nuevas elecciones sea lo inminente y que el gobierno este decaiga. Pero hay un problema que yo creo que el Partido Popular todavía no acaba de asumir. Y es que esto no es un problema del Partido Socialista. No es un problema de Sumar, que son los que forman el gobierno. No, no, es que le apoya la mayoría del Parlamento.
Claro, al final es eso, lo que no puedes conseguir dentro de las cámaras o dentro de las instituciones, ¿no? Con los mecanismos legales, véase la moción de censura aquella que se le hizo a Mariano Rajoy también por temas supuestos de corrupción, ¿no? Pues intentas llevarlo a la calle.
Pero era una corrupción, aquella era una corrupción de partido. De partido, o sea, no de personas, de partido. Porque si vamos con personas, anda que no han tenido ranas. Anda que no han tenido ranas en el Partido Popular. Claro, es que tenemos todavía casos que no se han dirimido en los tribunales y que están pendientes de llegar, ¿eh? Ojito. Y algunos muy graves, como policías políticas, etcétera. Que eso son palabras mayores, eso es una especie de terrorismo de Estado. O sea, habrá que tener mucho cuidado con lo que se metes. Pero no, al Partido Popular no le preocupa eso. Es que le preocupa que no está en el gobierno, no puede, y además no asume que la mayoría del Parlamento, es decir, como ellos suelen decir, la mayoría de la ciudadanía española, pues ha decidido que ellos estén en la oposición.
Y a mí, fíjate, que voto izquierda, lo he dicho antes y lo he dicho que siempre que se me ha preguntado, bien, es cierto que respetando cuando he tenido que respetar el voto que tenía que realizar, sin embargo, no me parece que el problema sea que gobierne izquierda o que gobierne la derecha. A mí no me preocupa que gobierne la derecha en España. No me preocupa. Léase Macron en Francia. Macron forma parte formaba parte del centro, pero ha escorado a la derecha de una manera muy clara en Francia. Y ha metido en la Constitución el derecho a aborto. Lo cual es absolutamente impensable. Es el primer país del mundo y es absolutamente impensable que en España eso pudiera ocurrir, ¿eh? A mí no me preocupa que el Partido Popular gobierne España. Me preocupa realmente, porque seguramente vivo en Euskadi y lo vivo más en carne viva, que qué pasa con las diferencias de opinión en relación con la nación española. ¿Cómo gobierna el Partido Popular en contra de los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos? ¿Cómo se gobierna una España plurinacional desde la derecha en España? No tiene capacidad política de hacerlo.
Derecha que necesitaría el apoyo de la ultraderecha, además.
Sí.
Para, sí.
Bueno, voy a comentar simplemente unos comentarios de los oyentes y luego vamos a hacer un paréntesis. Dice algún oyente en San Mamés, han entrado banderas prohibidas, lo leí en el campo, en la página web de la Policía Nacional, a ver si nos dejan en paz a los que vamos al fútbol. Habría que cerrar pubs, discotecas, hay más incidentes y peleas en discotecas y lugares de ocio nocturno que en San Mamés. Habría que cerrarlos aquí de hecha, donde se trata violentamente a sus trabajadores. ¿Y qué decir de los autobuses, a quienes agreden delante de los organismos públicos en Moyúa? Por cierto, también colegio donde se agrede a profesores. Bueno, otros dicen, los ertzainas tienen piernas, Ercoreca y los anteriores nos vendieron que sería una policía de proximidad de barrio, pero antes por ETA y ahora por no sé qué, no se les ve fuera del coche patrulla. Eso es lo que tenemos. También, si queremos rizar el rizo, también podríamos decir que una actuación desproporcionada generando la que se armó. Tal vez le tenga bien a cierto partido político para embarrar la precampaña y utilizar su ciudad como si fuera adversario político. Otro oyente dice, no sé si será solo a mí, es que tenemos problemas de emisión en algún momento, están los técnicos trabajando, entonces sueltan un cable y sale otro, bueno. Otros oyentes que me dicen, Coldo, has vuelto a cortar el tema de la seguridad y el arrestado 8 veces que quería iniciar un contertulio, se te ve el plumero. ¿Qué he hecho?
No,
Te he contado lo del que sí, habéis tenido ocho veces.
Sí, lo que
no,
ha dicho
no, Héctor, yo se lo he contado viniendo al tema de.
Es que el oyente piensa, etcétera, que como es argelino el que han detenido, que sí, me da a mí pudor de sacar
no,
el
no,
tema.
No, yo no he dicho nada, además de dónde era.
A ver, si hay argelinos que son delincuentes, como otros que no son de Argelia, es igual. A mí me da igual. Si son delincuentes, tienen que estar donde tienen que estar los delincuentes, en la cárcel. Nada más.
Bueno, o en un centro donde se le trate de prevenir.
Donde
bueno,
se pueda reinsertar
eso es
a la sociedad, nada más. Pero se supone que la cárcel es para eso también. Hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suic Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En Bebe Casa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Con motivo del 8M, el Ayuntamiento de Galdames nos propone reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad con coloquios, teatro, talleres, cuentacuentos, hasta finalizar las actividades el 15 de marzo con Toti Martínez de Lecea y la charla de Diosas a Brujas. Más información en galdames.eus. Galdames Coudala.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arkaute Academia.
Gobierno Vasco.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11 Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en algunas de las noticias. Antes me has comentado, Ángel, lo de los los horarios de hostelería y estas cosas. Sí, sí. Se preocupa los horarios de hostelería.
Bueno, supongo.
Ha abierto un debate muy interesante, Yolanda Díaz, ha abierto un debate muy interesante. Y yo creo que luego lo matizó en el día, al día siguiente, lo matizó un poquito más, ¿no? Porque sí, es verdad que nosotros queremos, tenemos una sociedad en la que queremos el 24-7.
Sí, sí.
24-7, es así, ¿no? Queremos todo así.
En los bares.
En los bares, sí.
Luego
sí.
En los comercios, no. Los bares, comercios
en los bares, los sábados. Bares. No, queremos bares 24-7. A ver, nosotros queremos que todo el mundo esté cerrado, salvo los sitios donde vamos de chufa.
Bueno, reconozco que soy mayor. Empezaré por ahí seguramente, porque igual no diría esto cuando tenía hace 30 años menos. Igual no lo diría, aunque diría cosas parecidas, primero. Y el segundo reconocimiento que hago es que tengo costumbres mucho más europeas. O sea, si estoy de vacaciones, ceno a las 8 de la tarde. A las 8. Y a las 11, a las 11 o a las 10 y media me retiro. Si estoy en Bilbao o en Ondarroa o en algún otro sitio y salgo a tomar algo, desde luego no se me ocurre ir a cenar a las 10 de la noche en ningún sitio. Me parece muy tarde. Yo puedo comprender que haya gente que vaya. Pero me molesta mucho, bastante, no salgo mucho, que si quiero cenar a las 7 de la tarde, los bares estén cerrados. Pero es lógico que los bares o los restaurantes estén cerrados a las 7 y media de la tarde, porque le tienen que dar descanso al personal, porque luego tiene que trabajar hasta la una de la mañana. Eso en Euskadi, que somos más prudentes que en Andalucía, ¿no? O sea, que cerramos antes. Entonces, eso en relación con los bares. Por lo tanto, a mí me parece que en general, salvo las excepciones que, digamos, que todos podamos tener de festivas, la noche es para el descanso y el día es para el trabajo. Tenemos que madrugar más, hacer horarios laborales de jornadas continuas, como ya hacen las instituciones de este país, por ejemplo, el gobierno vasco, me da igual. Concentrar los horarios laborales para que las condiciones de vida de las personas sean mejores, también las de los trabajadores que nos sirven a nosotros. Tampoco entiendo que se cierren los comercios al mediodía, pero sí entendería que se cierren a las 7 de la tarde si han abierto a las 10 de la mañana y no han cerrado al mediodía y no estén hasta las 8 y media o hasta las 9. Por lo tanto, no trato de defender a un, sí, supongo que con estas afirmaciones pues trato de racionalizar los horarios y defiendo a Yolanda, pero no lo digo desde el convencimiento personal de que comparando con Europa, vivimos en África.
Sí, a ver, luego sí que es cierto que podemos entrar en un debate, porque muchas veces yo, hablando de los horarios, dices, a ver, si hay gente que tiene la iniciativa de querer abrir fuera de horario, lo único que tiene que hacer es pagar fuera de horario. O sea, pagar en condiciones, quiero decir. Y si tú llegas a un acuerdo con tus trabajadores, y tienes trabajadores que cobran lo suficiente, pues perfecto.
Eso es, al final, yo creo que el debate debería de ir más por ahí, ¿no? Porque hay muchísimas profesiones, ¿no?, que trabajan de noche. Véase, la policía, los bomberos, la recogida de basuras, etcétera, ¿no? Trabajan de noche. Y eso
cobran
es,
extras y tienen sueldos ajustados a eso.
Yo creo que la cuestión debería de ir por ahí, ¿no? Si tú tienes el bar o el restaurante o lo que fuese, ¿no?, abierto a partir de 12 a 1, o tiene que meter el trabajador o la trabajadora una hora extra o dos horas extras, págaselas debidamente, ¿no? Yo creo que por ahí va más el debate, ¿no? Que muchas veces quizás, o es lo que se dice, ¿no?, que se comenta que al final pues apuran media horilla más o una horilla más. Entonces yo creo que el debate debe ir por ahí, ¿no?, de cómo pagamos o cuánto más se debe de pagar a gente que realiza más horas de las que le corresponde por jornada laboral, o que trabaja en horarios que no son, digamos, diurnos, ¿no?, que deberían de estar quizás, deberían de estar muchísimo, muchísimo mejor remunerados, porque ya sabemos lo que agota físicamente a los trabajadores trabajar de noche, y lo que pasa factura también con los años.
Claro, luego hay gente, claro, que hay una gente que dice, ojo, no os lo vais a creer, pero hay gente que vive encima de un pub, restaurante, bar y cafetería. Claro, el otro día yo estaba comentando aquí lo del botellón este que hay adulto en algunas calles de Bilbao. y hay botellón adulto. La gente que toma las consumiciones fuera de los bares, claro, y hay vecinos arriba. Como no tengas doble cristal, está siguiendo la conversación del de abajo, ¿eh? O sea, es así, ¿eh?
Lo que pasa es que es un tema el problema es que hay que compatibilizar muchas cosas. O sea, todo lo que habéis comentado, por supuesto, de sueldos dignos, de la gente que vive, y luego, por meter otra variable más, dicen, no, es que una ciudad, digamos, avanzada, pues también que tiene que tener un ocio nocturno para que sea atractivo para la gente de fuera. Oye, es lo que dice, yo no salgo mucho por la noche. Yo sí voy a cenar a las 10 en vez de a las 8, pero luego por la noche no salgo mucho. Pero es que al final entran tantas variables en juego que es complicado.
Yo soy de cenar, a las 9.
Mira, tú entre medio de los dos, mira.
A las 9. Mira,
no, pero yo creo que es complejo. Al final es el poder hacer que todo el mundo esté contento es muy,
dice,
es muy complicado.
Seamos sinceros, a las 10 de la noche un día de labor en Bilbao Centro y sus barrios no hay un alma.
Eso es verdad, no. Estamos hablando, como mucho, algo el jueves y luego viernes y sábado. Sí, no, sí. El resto de días.
El resto de la semana.
Nada.
Te vas corriendo
y no
por ahí.
Te cuento en los pueblos. Yo que estoy orgulloso de ser ondarres, cuando voy a Ondarroa me da muchísima pena ver Ondarroa a partir de las 8:30 de la tarde, 9 de la noche. Incluso un viernes o un sábado.
¿No? Y con mal tiempo, bueno, ni te cuento, ¿no?
En invierno eso es horroroso. En verano también. Ya. En verano sí, porque sí hay buen tiempo en algunas terrazas. Pero es verdad, o sea que todo. Y hay que tener en cuenta la vida de la hostelería. Yo no digo, he dado mi opinión. Pero bueno, yo creo que tenemos una sobreabundancia en general de bares, restaurantes en nuestro país. Y
pues te voy a decir una cosa: si vas al centro de Bilbao. Igual resulta que necesitamos más, que no hay mesas. ¿No hay mesas libres? Hablo del centro, ¿eh? Luego ya estamos, vamos a los barrios y están todos desangelados, no hay nada.
Bueno,
pero no hay nada porque están quitando hasta las panaderías.
Si uno se da una vuelta por el mundo, ve lo que hay en el mundo y dice, pues estamos nosotros en la cierta y todos los demás equivocados.
Pues es lo que tenemos. Bueno, ya hablaremos de eso. Ángel, Toña, Unai, Aedo, Aitor Cobanera, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Cerramos aquí nuestra tertulia.